voy de filo cuando muerdo la tentación del carretero, de fumar la distancia en un cigarro. Pero desarmándome en medio de la calle, estoy de estos engaños. Recordé lo del tango. A mí me toca emprender la retirada. Sin embargo, detrás una noticia traigo. La tos del cerdo. Ha sido siempre un caso clínico polémico. La tos del cerdo, Hugo Mayo, poeta ecuatoriano. Contrapunto, tu universo sonoro literario. Contrapunto, el goce, el festejo, lo intangible de la literatura convertida en música en tus oídos.
Bienvenidos, bienvenidos a una edición más de Contrapunto, este programa transmitido a través de la señal virtual de la Flaxo Radio, la radio de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Quito. Y en esta ocasión llegamos a ustedes como la mayoría de los miércoles, 16 horas, nos repasamos un poquito. Pero bueno, aquí estamos con el mejor de los amigos para hablar de uno de los escritores que realmente es un fenómeno en la literatura contemporánea. Un fenómeno de ventas, un fenómeno de creatividad, un fenómeno de, digamos, también de ser de escribir a gran escala y publicar cada año un nuevo libro, un fenómeno en las adaptaciones. Y bueno, tenemos igual a tres fenomenales invitados en esta tarde. Les quiero presentar rápidamente porque el diálogo se nos va de largo con este tema. Así es que vamos a presentar primero, tenemos con nosotros a Galux Avecilla, escritor, fotógrafo, editor, lector. Comenzó en Bookstagram, un dato, nos conocimos en Bookstagram, esta entrevista se organizó a través de Bookstagram. Dice Galux que comenzó en Bookstagram en el 2020 para compartir sus relatos cortos. Su género preferido es el terror y el misterio, y eso lo llevó a ser uno de los fundadores del concurso anual de historias de terror, el Portal Negro. También es autor del libro Ladrones de Esperanza, que está disponible en Guayaquil, en La Madriguera y en La Sierra, y también en Guayaquil, por supuesto, en la librería Libraria, ¿no? Un fenómeno de ventas, Galux. Te ha ido muy bien con la recepción de este libro. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Galux?
Buenas tardes, Fer. Mucho gusto por la invitación. Muchas gracias, perdón. Es un placer estar aquí para conversar de algo que siempre ya todos nos reconocen, que estamos con este tema del terror. Y quién mejor que Stephen King para recordarlo.
Genial. Vamos a pedirles un momentito, vamos a ir cerrando los micrófonos porque hay un feedback y nada más le abrimos el momento en que vamos a hablar. Con eso nos evitamos ese pequeño feedback que tenemos. Gracias. Perfecto. Nuestro próximo invitado, realmente para mí es un honor entrevistar a un experto y especialista en Stephen King, a pesar de su corta edad. Realmente es aquí el que va a guiar el timón, va a ser el capitán de este barco. Él es Bastian Iturra, él es de Chile, está cursando el primer año de Derecho, es decir, que estamos empezando la universidad. Lleva leyendo a Stephen King, nos dice, desde los 12 o 13 años y ha leído más de 30 libros de Stephen King. Su cuenta de Bookstagram es Books by Bastian y también es administrador del Club de Lecturas, el Club de Lecturas de Derry. ¿Cómo estás, Bastian? Cuéntanos un poquito, ¿cómo te ha ido con este Club de Lectura? Bienvenido a Contrapunto.
Bien, primero gracias por invitarme a hablar de King. La verdad es que siempre un agrado. Lo que más me apasiona es la literatura y King, que fue con el que empecé a leer. Con respecto al club, nos ha ido bien. Como les conté mes a mes, estamos leyendo una obra. El tiempo ha pasado rápido desde que empezamos la pandemia. Ya hemos leído aproximadamente unos 12, 13 libros, incluyendo relatos, novelas, y nos queda un largo camino todavía.
De pronto la obra de King es casi inabarcable, ¿no? Para un mortal común, como se suele decir. Y tenemos también con nosotros a Denis Paul Feijóo. Él por el día es abogado y en la noche se transforma en un superhéroe y se convierte en lector. Se ha unido también al Bookstagram desde el año 2020, un poco como para sobrellevar la pandemia. Su cuenta aún está en crecimiento, la pueden encontrar con @denfelee. Denfelee es la cuenta de Denis. Nos ha dicho que sus géneros preferidos son el misterio, el thriller y el terror. Él está en Machala, Denis, bienvenido a Contrapunto. ¿Cómo te encuentras esta tarde?
Hola, ¿qué tal, Fer? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Agradecerte por la invitación de poder compartir esta tarde un poco de lo que nos gusta, tanto a Baster como a Galux. Personas que no hemos conocido, como te mencionaba, tras bambalinas, a través del Instagram, esta red social que tuvo un crecimiento exponencial precisamente en la pandemia y con lo que llamamos ahora Bookstagram. Grandísimas personas, compartir lecturas, y qué mejor para estas fechas, como dijo Galux, que octubre, que se acerca Halloween, y tocar el tema de lo que es el magnífico Stephen King. Un placer inmenso estar este día de hoy con ustedes.
Muchísimas gracias. Vamos entonces a comenzar, ¿ya? Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Yo voy a hacer ahora una pregunta como para introducir, y van a responder las tres personas a la misma pregunta, casi como que en el mismo orden. Vamos con Galo, con Bastian y con Denis, ¿sí? Y después de eso, pues más como que iremos viendo o iremos analizando un poquito la obra de King, guiados de la mano de quien tiene más experiencia al respecto, que es Bastian, ¿no? Entonces, la primera pregunta que yo quiero hacerles es, ¿por qué leer a Stephen King? ¿Y por qué recomendar a este autor justo en estas fechas, en vísperas de lo que se conoce como el Halloween, ¿no? La víspera del Día de Todos los Santos? Galo, ¿por qué leer a Stephen King?
Ya, eso ya me lo han preguntado algunas veces, entonces ya lo tengo como que más presente. Yo siempre les digo, les repito, y creo que lo pongo en casi todas las reseñas que subo de él, que Stephen King no es solo terror, porque las personas creen que simplemente es algo súper fuerte, que los va a dejar teniendo pesadillas, pero también tiene otras cosas, tiene otro tipo de terror, no solo monstruos o vampiros, terror psicológico. Podemos hasta de una vez citar ejemplos, como por ejemplo El Juego de Geralt, que es algo un poco más psicológico. Tenemos también algo que es mitad y mitad, como algo paranormal y algo que va de la mano con la psiquis, que es El Resplandor. El Resplandor me gusta mucho porque es un libro muy, muy familiar, es de algo muy humano, son dolencias muy humanas al principio, cosas que tú te das cuenta que, bueno, ¿a qué hora empieza el terror? Pero es eso, es lo que lleva, a veces también tenemos esos problemas con las adaptaciones que no son muy buenas, entonces acá te das cuenta cómo va el personaje de a poco teniendo problemas hasta convertirse en lo que se convierte al final. Yo creo que leer a Stephen King es una ventaja saber que siempre se enfoca como en algo familiar, en problemas de familia, en problemas de pareja quizás, y eso hace que nos sintamos representados con esta situación. Dices, bueno, eso me puede pasar a mí, me pasó tal vez alguna vez, y tiene el toque de misterio, el toque de terror que le da a la historia el tinte necesario. Entonces yo creo que por ahí se puede empezar siempre que se quiere terror. Hay muchos libros de King, tanto leves como más terroríficos para empezar.
Y hay libros también un poco cortos y hay libros monstruosos como Ida, ¿no?
Como Bastian, Ida, así es.
Cuéntanos un poquito, Bastian, ¿por qué leer a Stephen King?
Bueno, un poco retomando lo que explica Galo, empezando por esta amplia gama de géneros que abarca leer a Stephen King. Es bastante versátil y suele adaptarse bien a amplios géneros. Hay que decir que hay algunos que se ha podido explayar de mejor manera en su obra, pero hay harto de dónde tomarse. Mira, acá tengo algunos ejemplos. Por ejemplo, La Mía Verde, que tal vez para la gente que no le gusta mucho el terror o son de esas que tienen pesadillas después de leer libros, es una historia muy humana, es un drama, una historia muy real. Tal vez para la gente que le gusta más la fantasía, está la saga de La Torre Oscura, Los Ojos del Dragón, y también lo que decía Galux sobre las historias comunes. Se presentan problemas familiares, románticos, de cómo sobrellevar la muerte de un familiar, donde nos podemos sentir muy identificados. Y dentro de estas historias comunes se introduce un elemento sobrenatural. Y si alguien me pregunta por qué leer a Stephen King, porque leemos historias donde los personajes se le lleva a situaciones donde se explora su naturaleza humana, se le lleva al límite de qué harías tú en esta situación, Y eso, creo que en eso radica la intensidad y lo famoso que ha logrado hacer, tanto mediante sus libros y sus adaptaciones cinematográficas.
Como que me sentí tan identificado con la parte que decías, Bastian, de que Stephen King lleva al límite, ¿no?, a los personajes y también a sus lectores, ¿no? Ahora en la novela que estoy leyendo de Stephen King, Cementerio de Animales, ¿no? ¿Qué harías tú con tu mascota? ¿La llevarías al cementerio de Mi'kmaq? Bueno, y para darle la palabra a Denis y cambiarle un poquito la pregunta, Denis, ¿por qué leer a Stephen King? ¿Qué fue lo primero que leíste de Stephen King y por qué te atrajo el autor y seguir leyendo más de Stephen?
Bueno, es como todos sabemos, Stephen King podría ser considerado, o bueno, es considerado realmente como uno de los autores más comerciales que existe, y es por eso mismo que se hace un tanto complicado abarcar su obra, porque es un maestro que no deja de sacar 2-3 libros por año. Entonces, si te quieres ir poniendo al día, considerando que viene desde la década de los 70 escribiendo aproximadamente, imagínate cuántos libros por año son, y esa lista que tenemos cada uno de nosotros va en crecimiento. Siempre va a haber un libro de Stephen King por comprar, y no nos queda duda de que el próximo año va a seguir haciendo del mismo modo. ¿Qué me atrajo de Stephen King, aparte de del sinnúmero de recomendaciones? Creo que lo principal fue que Stephen King es un autor que supo adaptarse a cada una de las épocas en las que fue escribiendo, a cada una de las décadas, por decirlo de cierto modo, supo evolucionar con el tiempo. Hay muchos libros, muchos autores que hemos visto que se enfocan y se sienten cómodos hablando de ciertos temas, ¿no? A diferencia de Stephen King, creo que trata de abarcar la mayoría de los temas desde su punto de vista. Incluso muchos de sus libros tienen algo de vivencias propias. Y yo creo que al final del día lo que me terminó impulsando a leer y a consumir los libros de Stephen King fue precisamente eso, que no se negó a la evolución, que se adaptó a cada una de las épocas que fue escribiendo, al punto de que, como dijo Galus, ya no deja de ser, no es solo terror, sino que pasa a ser un poco de misterio, te trae algo romántico, te trae un poco de thriller. Incluso mira, el libro que el primero que fue publicado, como también lo mencionó Bastian antes de empezar la transmisión, fue Carrie. Y si tú ves de Carrie a la presente fecha, el último, que es Billy Summers, hay una diferencia sustancial en cuanto al estilo que Stephen King pretende darle a cada uno de sus libros.
Bueno, yo sin ser un especialista en King y habiendo leído unos pocos libros de King, concuerdo en que en cada libro pues su estilo va cambiando, es diferente, ¿no? Y quería en este momento pues más bien darle, me acaban de hacer una pregunta, ¿no? Y les invito a las personas que nos están escuchando a través de Facebook, Twitter, YouTube, en la señal de Flaxo Radio, estamos en YouTube como Flaxo Radio, en Facebook como Flaxo Radio, en Twitter como @FlaxoRadio, a dejar sus preguntas para que podamos transmitirles a nuestros invitados. Nos dejan una pregunta clave y creo que de aquí podemos empezar ya con el diálogo un poquito más en profundidad, ¿no? Francisco, un gran amigo del programa, quien siempre está atento a la señal y siempre, además, cuando se enteró de los invitados, les mandó saludos a Galux, a Denis, dijo que a Bastien no lo conocía, es un bookstagrammer también de acá de Ecuador. Él nos dice una pregunta clave y que vamos a aumentarle un poquito. Nos dice, ¿con qué obra empezar a leer a Stephen King? Y en este caso quiero preguntarle a Bastien, que ya tras bambalinas nos iba diciendo, Bastien, tú nos hablabas de 7 obras clave. ¿Qué te parece si vamos analizando esas 7 obras clave aquí entre todos, con aportes de Galo, de Denis, de las que hemos ido leyendo, y tú tomas un poquito como que el timón en esta parte? Te dejo, Bastien, para que nos ayudes con las 7 obras clave de Stephen King.
Vale. Bueno, yo lo elegí más que nada por la distinta influencia que he tenido y siento que hay varios puntos para analizar. Bueno, primero les traje aquí el último libro de King, que todavía no lo he podido leer, lo compré hace poquito, se llama Billy Summers. Creo que lo estuvieron comentando recién, que King nos trae algo completamente nuevo a lo que nos tiene habitualmente acostumbrados. Sale del terror, sale de la fantasía, hasta ciencia ficción que ha tocado a veces, y nos trae un thriller. thriller psicológico, donde acá nos trae un asesino a sueldo. Un asesino a sueldo que nos irá contando esta historia. King es bastante bueno creando historias a partir de monólogos. Se ven varios libros. Por ejemplo, mi favorito acá, creo que Galux lo leyó, no me acuerdo si con el club, pero es un favorito de varios, y es 22-11-63, que narra la...
Ese me falta, ya no dejo pasar 2021 sin leerlo, amigo.
Muy interesante. No sé si sabes de qué trata.
Algo, pero cuéntanos para la audiencia, o de pronto si más bien nos lo cuenta Denis o Galo, para ir como cambiando las voces también.
Bueno, voy a hacer un pequeño resumen, ahí Galux y los demás pueden complementarme. Trata de viaje en el tiempo, de ciencia ficción, y nos pone en la situación de qué haríamos si tuviéramos la capacidad de un suceso en la historia, poder cambiarlo. Y en esto se nos narra todo lo referente a la muerte de John Kennedy. Y cómo esto afectó a la situación en Estados Unidos, nos dan un contexto de Guerra Fría muy interesante, y todo esto a través, además de una historia romántica, una historia muy humana.
Galux, Denis.
Ese libro es mi libro favorito de Stephen King, de todos los que he leído, y va justamente porque me gustan las historias de viajes en el tiempo. Entonces esta historia es como ciencia ficción y algo histórico, porque no solo es como, ok, vamos, 22-11-63 es la fecha cuando murió Kennedy, ya por eso se llama así el libro. Entonces, no es solo como que vamos a viajar en el tiempo y salvemos ese día, sino que te da mucho contexto histórico que puedes igual recapitular, buscar referencias, buscar fotos también para ayudarte. En el texto del autor, él dice que le costó mucho, muchas personas lo ayudaron, agradeció a muchas personas, para que la historia no sea como ficción, sino que vaya acorde a lo que estuvo en la historia. Y es un libro que me gustó tanto porque su tema es que el tiempo es obstinado y no le gusta ser cambiado. Entonces hay muchos problemas para el protagonista, hay muchas consecuencias de lo que hace, porque obviamente primero hace unas pruebas, ya eso ya lo verás cuando lo leas, pero es mi libro favorito, tiene de todo, me encantó de verdad. Y el final, no sé si ya leíste El fin de la eternidad de Isaac Asimov.
No.
Entonces tiene como que una similitud al final de las consecuencias de ti viajando en el tiempo, porque ese libro también es de viajes en el tiempo. Las consecuencias de cambiar una u otra cosa, cómo pueden ser a gran escala. Yo por eso amo ese libro totalmente y lo compré de segunda mano, un libro usado, subrayado, pero belleza, fue mi mejor compra.
Y Denis, también cuéntanos un poquito de este libro.
Creo que coincidimos, me parece haber visto que alguna vez Bastian en Instagram mencionó que era su libro favorito, y hoy lo recalca, y Galus también, que es su libro favorito, y yo creo que coincido con ustedes dos, es mi libro favorito. Fue el primer libro de Stephen King que leí en el 2014, cuando empecé a leerlo, y no lo encontraba aquí en Ecuador. Cuando lo quise adquirir, mi tía me lo trajo de Estados Unidos y lo leí, creo que una semana. Sabes que coincido totalmente, que lo chévere es que te mezcla la ficción con un hecho tan trascendental para la historia de la humanidad como fue el asesinato de John F. Kennedy, y sobre todo cómo involucra Stephen King, en este caso, a Lee Harvey Oswald, que, a ver, sigue en la cabeza de muchas personas el hecho de que si lo mató Lee Harvey Oswald o fue la mafia o fueron otras personas. El tema de John F. Kennedy quedó como que en el aire. Sin embargo, creo que Stephen King lo encamina de tal manera, tanto en lo ficticio como en lo histórico, a cierto punto de que tú te terminas creyendo realmente que eso fue lo que sucedió. Y eso, a mí personalmente, creo que lo que más me gusta de los libros es cuando se involucran hechos históricos. Y apartándome un poco del tema de lo que es Stephen King, no sé si ustedes habrán leído a Dan Brown. Dan Brown también toca bastante estos temas de lo que tiene que ver con hechos reales. En este caso con Stephen King me pasó eso y creo que de ahí quedé prendido. O sea, saber que Lee Harvey Oswald fue precisamente en la ficción quien asesinó a John F. Kennedy fue buenísimo. La verdad que es uno de los libros que yo siempre recomiendo ese, pero por lo general se le suele hacer algo pesado a la gente. Sin embargo, creo que Bastian también en su momento dirá cuál es su libro a recomendar y creo que en dirección de eso vamos a ir más adelante.
No, y yo no he leído este libro, pero he escuchado muy buenas recomendaciones, ¿no? Lo tengo súper pendiente, ¿no? No lo he comprado porque tengo un par de libros de King sin leerlos, que pensaba leerlos antes de comprar, ¿no? Y bueno, hasta ahora mi libro favorito de King era otro, y voy a ver cuál consideración tienen ustedes, igual empezando por Bastia, ¿no? Que tiene más experiencia. Mi libro favorito de King era It. Sí, que me parecía que era un tratado sobre el miedo que analizaba los peores, digamos, los peores vicios humanos de la sociedad norteamericana, o sea, el miedo reflejado en un ser cósmico que tiene ciertos toques o cierta influencia del horror cósmico de Lovecraft, pero que también tiene situaciones tan cotidianas que uno finalmente como lector dice, me gusta este libro porque es un tratado sobre el miedo, y más allá de las criaturas fantásticas, de los monstruos, lo que da más miedo son los seres humanos, la discriminación, el racismo, un padre que quiere abusar de su hija, y por eso es hasta ahora Id era mi libro favorito. No sé, Bastian, ¿qué piensas tú de Id y cómo es tu lectura de este libro? Además que se ha vuelto muy famoso sobre todo por las dos adaptaciones cinematográficas, ¿no? La del 90 y la de estos últimos años.
Mira, me parece genial seguir con Id después de que hablamos 22-11-63, porque, y te lo voy a recomendar encarecidamente que lo leas, porque hay referencia a varios personajes y te va a encantar. Es una de las magias que tiene King con las referencias. Y algo antes de cambiar a It, 22-11-63, como dije, era mi libro favorito, y algo muy importante de la narrativa de King es la ambientación. Cuando se da uno de estos viajes en el tiempo, te narra cómo son las fábricas, cómo es el smog que producen, pero aún así se siente una sociedad mucho más natural, sin tanta tecnología. Te narran cómo es el sabor de, creo que hasta una bebida, que es donde viajan en el tiempo. Te explican cómo es la vestimenta, entonces el contexto y la ambientación que te narran es buenísimo. Y con respecto a It, lo que señalaba, claro, It nos muestra un ser cósmico, algo totalmente fantástico, pero nos muestra situaciones muy reales que se viven hasta el día de hoy. Siento que King fue bien visionario porque trata temas como la homofobia, acá es el principio del libro, y con harto énfasis. Trata el maltrato infantil, trata el racismo en gran parte de su obra. Entonces estoy muy de acuerdo contigo, que una historia de miedo fantástico, pero también de miedo y problemas en la sociedad muy reales.
Denis, Galo, ¿lo han leído ustedes, It?
Bueno, yo creo que si tuviera un distinto final, sería también mi libro favorito. Yo creo que me gustó quizás un poco más 22-11-63 por los viajes en el tiempo. Pero It sí es, me parece, una de las grandes obras en realidad de toda la historia de terror, porque incluye varias cosas. Yo también por eso siempre tenemos problemas, porque digo, yo odio esas películas, las cuatro, las del 90 y la del 17 y 19, porque... O sea, es como que se robaron los personajes e hicieron lo que les dio la gana. Porque no es así, no es solo un payaso que mata gente, es alguien que es un ente que toma tus miedos. Entonces, tú lo que ves reflejado es lo que te aterra, lo que de verdad tú no puedes enfrentar. Incluso tanto así que, bueno, ya sin spoiler, porque todos saben de Georgie, que Georgie muere al principio, como el hermano no ve otros miedos, lo ve a él. Lo ve a él ahogado, o sea, lo ve así todo como cadáver. Entonces, esta historia también lleva mucho más allá, como decían, cosas cotidianas, de racismo, de la homofobia, de esto de abuso infantil, pero también hay como una, ¿cómo decirlo?, que te deja como en el limbo, que si no sabes si el personaje está actuando como malo porque es malo o porque está poseído por el ente. Eso pasa con el papá del villano, pasa con el esposo de Beverly, que no sabe si es que en verdad es porque está lleno de furia, como sabemos del... Justo subí una frase el otro día a mi Instagram que te das cuenta que los verdaderos villanos son los malos, son los adultos, perdón. Te das cuenta de eso en la infancia un momento y ya no hay vuelta atrás. Entonces, en la segunda parte, ya no sabes en qué momento diferenciarse, es que lo están haciendo solo por malos o tienen la influencia de este ente. Yo creo que ese libro también es un libro que las personas deberían tomarse el tiempo de leerlo en algún momento. Claro que es larguísimo, pero es muy bueno. Topa tantos temas, es una forma de narrar también única, de irse del presente al pasado, de tener los dos interludios, me parece increíble. También tiene sus referencias entre... Yo descubrí esta en el Resplandor, que hay una referencia al Resplandor que ya pues no se puede decir. Pero es un buen libro, es un libro excelente. Yo creo que sí es recomendable leerlo más que todo y no dejarse llevar por lo que son las películas. O sea, el libro es otra cosa, es una obra súper diferente.
Otra cosa que a mí me gustó mucho del libro antes de darle el paso a Denis y que me gusta mucho de los libros en general es cuando se mezcla un poco con la música, ¿no? Y es que en el libro de Id hay un montón de canciones de rock and roll de los 50 que yo me ponía como banda sonora mientras leía y también como que enriquece la experiencia de como lector este tipo de referencias con la música, con el cine, ¿no? Un lector curioso ve un título de una canción o el título de una película, de una obra de arte, pues y enseguida a consultar, ¿no? De qué se trata, de qué me están hablando.
Denis, a un ratito antes de que vaya Denis, no sé si has leído Christine.
No.
Christine tiene como que tienes que hacer un playlist antes. O en YouTube creo que hay un playlist que dice canciones de Christine. Porque cada capítulo empieza con una canción y una frase, una canción, es increíble. Porque sí. te pone en esa onda de estar ahí, escuchando en Spotify o en esa cuenta de YouTube. Y es increíble porque King lo hace súper bien. Es una canción, una frase que va con lo del capítulo y estás ahí con lo de esa época. Esa parte es increíble.
Eso quería nombrar, que en Christine, como dijo Galux, empieza con canciones de rock and roll cada capítulo. La canción y el extracto. Entonces es una experiencia genial, por ejemplo, durante el capítulo ponerte eso de fondo, otro nivel.
Es una experiencia excelente como lectores. Denis, cuéntanos tu experiencia con It.
Me faltan creo que 200 páginas para finalizarlo. Tengo pensado este feriado tremendo que se nos viene aquí finalmente culminarlo, pero quiero decir que es verdad un reto leer It porque es más o menos 1500 páginas, si no me equivoco, por ahí va. Como decimos acá, severendo libro, imagínate, y se me ha hecho un tanto complicado por el asunto de mezclarlo con otras lecturas, pero está buenísimo, está muy bueno. Las referencias que tiene de otros libros, creo que, como dijo Bastian, tomo sus palabras, es una de las cosas que a mí me gusta de Stephen King, que toma esas referencias de otros libros y te hace acordar de otros personajes. Entonces tú estás con eso, chuta, pero si esto lo mencionó en el libro de acá y le vas tomando una secuencia importante. Yo alguna vez le comenté a un grupo de amigos que sería bueno, como ya hablando un tema de Marvel y de DC, como ha hecho su adaptación de todos los héroes en una sola película, que Stephen King alguna vez haga un libro con el multiverso de todos los villanos que tiene y los consolida en un solo lugar, sería increíble. Lo de It y los temas que abarca no solo It, sino que todos los libros de Stephen King, siempre hay algo social. Por ejemplo, en el Resplandor va más o menos por las adicciones que tiene uno de sus personajes en cuanto al alcoholismo, en Carrie los prejuicios. Entonces, acá en It no deja de ser la excepción. Trata de tocar temas que, si bien es cierto, el eje central de lo que es el libro es el personaje, que es Pennywise, y de toda la maldad que puede recrear y todas las cuestiones que lo rodean. Sin embargo, está siempre ahí en el aire las cuestiones sociales. desde el racismo, la homofobia y tantas cuestiones, que Stephen King, a pesar de que estamos en 2021, en pleno siglo XXI, ¿cómo lo retrató en esa época? Imagínense, hagamos un poco de análisis de cómo lo vivieron en esa época cuando salía el libro. Por eso muchos de sus libros, si bien es cierto, uno que otro, si no me equivoco, son censurados en algunos países. Sin embargo, para la época en que fueron escritos, debieron haber sido muy fuertes. Ahora, como tenemos un poco más esa apertura de poder leer lo que consideramos y creemos que nos va a gustar o queremos consumirlo en realidad, porque nadie nos puede obligar que leer, con Stephen King pasa eso, que tenemos más acceso a lo que queremos leer y lo hacemos. Y en sus libros está claramente plasmado el hecho de que, a ver, qué problemas se reflejaban en esa época y cómo cuentas esos problemas. Porque podía quedar como una persona racista tranquilamente, podía quedar como una persona homofóbica sin serlo, porque él solo estaba mencionando cómo se trataba o cómo se daba en la época este tipo de problemas. Ahora nosotros con el acceso que tenemos a la información ya lo vemos de otra manera, ¿no? Y eso nos termina gustando, nos termina siendo parte del libro el hecho de que son problemas que suceden en la vida real. No es solo la ficción de un personaje cómico que llega a la Tierra, es algo más arraigado a nuestra sociedad actualmente.
Muchísimas gracias, Denis, por ese aporte. Muy, muy interesante que ustedes creo que podríamos continuar por ahí, ¿no? Este libro que fue el primero que publicó Stephen King, que yo sí les recomendaría también a alguien que quiere empezar a leer Stephen King, de pronto empezar con por Kerry, ¿no? Un poco más corto, un poco no con tantas referencias históricas. Bastián, cuéntanos de Kerry. Tras Bambarina nos estabas dando unos buenos datos.
Sí, bueno, voy a empezar diciendo por qué empecé a leer aquí. No salió de la nada. Lo que pasa es que yo ese año que empecé a leer era chico, tenía 12, 13 años, como les conté, y yo había visto la película de Kerry, la última adaptación, que hay gente que no le gusta, pero eso es otra cosa. Y luego, yo era bien fan del terror desde chico, y había un video que decía top 7 monstruos más terroríficos de King. Yo decía, ¿quién es Stephen King? Y vi el video, y después voy a Wikipedia a buscar a Stephen King, y claro, él había sido el que había escrito Kerry, la de la película que yo recientemente había visto. Y empecé con ese libro, que es bien corto. Yo lo recomiendo para comenzar, pero hay gente que no le ha gustado. Y suele pasar por la manera en que está narrado, ya que es una manera semi-epistolar, tanto de narración como extractos de diario, de noticias, de libros. Pero lo que es interesante es que todo lo que ocurre en esta historia es narrado como un hecho real. Por estos mismos extractos de diarios, de noticias, uno se pregunta al final del libro, ¿esto de verdad habrá pasado? Sí lo recomiendo para empezar, pero no sé, yo creo que tocaría varias opciones. Una de ellas, Cementerio de Animales. Otra podría ser Misery, que lo tengo acá. Que yo creo que acá está uno de los mejores villanos de King, que es Annie Wilkes, que resulta ser justo un villano humano, sin más que algo fantasioso. Y eso, lo tengo que decir.
Gracias, y creo que abriste la puerta prohibida, por decirlo así. Tenemos tres obras: Misery, Cementerio de Animales, Kerry. ¿Por cuál quieren irse, Denis, Galus, cualquiera? A ver, Galus, ¿cuál de esas has leído? ¿Cuál te gusta? ¿De cuál quisieras hacer un
pequeño? He leído las tres. Kerry los leí con el justamente en el club. No la conocí, o sea, yo decía, ¿cómo no he leído Kerry? Pero me gustó mucho, a mí se me gustó esa forma de estar narrada. Es verdad lo que dice Bastián, puede que a algunas personas no les guste, pero a mí sí me pareció como que algo único, porque no había leído otras historias de él así, que estén narradas como con recortes de diarios, con una entrevista a una de las, como, no me acuerdo si era un psicólogo que entrevistaba supuestamente a una de las víctimas, pero me gustó mucho. Yo siempre recomiendo empezar por La Niebla, porque La Niebla es corto, es un poco entre terror y ciencia ficción, entonces no es como que va muy allá. Algunas personas sí, yo creo que sí podrían empezar con Kerry, es bueno, es muy bueno. De ahí Misery también está en el top 3 y en el En el segundo lugar está Cementerio de Mascotas. Ese libro me parece súper bueno. ¡Qué buen libro! ¡Qué buena portada!
Es mi lectura actual.
Me encanta. Entonces estás bien encaminado. Yo no recomendaría empezar con esos dos si es que la persona es como que un poco temerosa, como de que no me gusta, me dan pesadillas. Porque, por ejemplo, Misery tiene un poco de gore. Que no puedo dar algo de spoiler, pero sí tiene algo de gore que, por ejemplo, yo lo iba leyendo en el bus y como que, ¿qué? Creo que casi hago algún ruido enfrente de todo el mundo, pero es muy bueno. Ese libro también, como decía Bastian, tiene un villano, uno de los mejores villanos, y es un villano humano. No está poseído por nada, no tiene superpoderes, es un villano humano. Entonces ese libro es muy bueno. Yo creo que estos dos libros, Cementerio de Mascotas y Misery, son de los mejores que están de terror, así terror puro de King.
Y creo que Misery un poco lo que da miedo también, y eso me gusta porque igual es una crítica a estos tiempos, ¿no? El fanatismo exagerado, ¿no? ¿Hasta dónde se puede llegar con estos fanatismos, ¿no? Que ahora también están un poco desbordados por el mundo. Denis,
ojalá que no me salga ninguna.
Digo, ¿qué tal? Es por ahí ya Galox, ¿no? Denis, ¿con cuál empezarías tú?
Me ha pasado bastante, también comparto con Bastian y Galux, que la gente no les gusta Carrie. A la mayoría de personas que he escuchado me dicen que no les gustó, pero yo le encuentro una forma muy interesante en la que está escrita. Me gustó mucho el hecho de que haya sido el primer libro, como dijo Bastian, fue desechado. Imagínate de qué nos hubiésemos perdido si no hubiese hecho caso a su mujer. Entonces, como que hay que hacerle caso, ¿no? En todo caso, mira, Bastian, cierto, te iba a mencionar, cada vez que con Stephen King pasa de que saca las editoriales sacan unos libros increíbles, y aparte que la historia es muy buena, las editoriales lo hacen más bueno todavía. Y yo cada vez que abro Instagram, y me pasó este año más consumismo en cuanto a los libros, fue porque sacaba este tipo de portadas. Y esta se la di precisamente a Bastian, que la publicó. Después publicó una de estas, y incluso hasta Galux me dijo, mira, está increíble, cómpralo en tal lado. Y todo empieza así. Cuando tú empiezas a leer Stephen King, es una cuestión de que si ves que un compañero publica ese libro, tú quieres conseguirlo, siempre quieres tenerlo y siempre quieres leer más. ¿Qué libro recomiendo? Yo totalmente recomendaría Carrie. Ya es una suerte de tiro que le guste o no le guste a la persona. Pero también sería bueno que podrían empezar con Misery, porque como dijo Bastian, no es una... Ahí ya deja de lado lo que es lo sobrenatural. Ya vamos a lo que tú mencionaste, Fer, el fanatismo. Y es un tipo de fanatismo distinto al de Carrie, que sin ánimo de hacer spoiler, vemos un poco fanatismo religioso por parte de su mamá, ¿no? Entonces, como que ya vemos algo más de los mortales. Es algo más de problemas personales que ya de problemas con monstruos y demás cuestiones. Y sí, yo creo que me inclinaría por recomendar que empiecen leyendo Carrie, o podría ser otro de los libros, La Milla Verde, que es una lectura muy ligera y muy chévere.
Y es una, tiene además La Milla Verde una adaptación cinematográfica, que es una película fabulosa también. A mí me gusta mucho.
Mira, yo creo que todas las adaptaciones, y me pasó antes de ayer, antes de ayer con mi esposa. Yo ya era que me moría del sueño, y mi esposa conecta un canal donde estaban dando Cementerio de Animales, pero la primera película. Y yo me puse a ver un rato y le digo, oye, pero esta película no tiene nada que ver con la segunda. Esta película se asemeja más al libro que yo leí. Y le comentaba, yo le digo, te voy a traer películas que son basadas en las novelas de Stephen King. Y el día de hoy traté de descargar Misery y la tengo ya para verla hoy noche. Y la verdad que La Milla Verde es, creo que la mejor, bueno, personalmente considero que La Milla Verde es la mejor adaptación de la novela de Stephen King en el cine.
Yo no he leído el libro de La Milla Verde, pero sí tuve en comunicación social, tuve unas clases, un semestre en donde pasamos viendo full películas muy buenas, y nuestro profe nos pasó La Milla Verde. Yo no sabía que era de Stephen King, y qué buena película, qué buena película. Y tengo una pregunta ahora para ustedes que son especialistas, ¿no? A mí me han dicho que Apocalipsis es el mejor libro de Stephen King. ¿Lo conocen? ¿Lo han leído?
Yo lo conozco, pero es de los que he fallado en leer. Yo creo que Apocalipsis es la es la gran obra de King que todavía no leo. He cumplido con todas las demás, con Misery, El Resplandor, It, pero ese todavía me falta. Y es que quiero tener tiempo para leerlo. Estoy esperando las vacaciones porque es más largo que It. De por sí ya es difícil, como 1560, por ahí. Entonces quiero estar de vacaciones para poder darle el tiempo.
Correcto. Denis, tú decías que la habías leído.
Apocalipsis.
Apocalipsis.
No, tenía la oportunidad de leerlo. También, incluso ya me lo van a traer mi prima que está viajando a Estados Unidos, ya está encargado el libro, pero no he tenido la oportunidad. Y más que todo, que es sorpresa ahorita que Bastian dice que es más extenso que Ir. Entonces eso, tienes que tomarte un tiempo importante para poder leerlo, no te lo puedes tomar muy a la ligera. Sobre todo si tratas de leer más de un libro a la vez, yo creo que ese sí sería de tomarse el tiempo de enfocarse solo en leer Apocalipsis. Y no sé si me equivoco, de repente creo que como que tienes que leer algo antes para poder abarcar lo que es Apocalipsis.
Yo tengo ahí la información. Apocalipsis, a pesar de que no lo he leído, tiene el villano de Randall Flagg. Que este villano, bueno, lo que mencionaba antes Denis sobre el multiverso y lo comparaba con Marvel, no está tan alejado de eso. Entonces, tenemos Apocalipsis y este villano también sale en Los Ojos del Dragón, donde se le puede conocer más a fondo. Yo leí Los Ojos del Dragón este año. Y a su vez, este villano Randall Flagg, que está en estos dos libros, es uno de los principales de la Torre Oscura, de esta saga de siete libros. Entonces yo creo que ahí es cuando uno le empieza a explotar la cabeza, pero a la vez se empieza a enganchar full cuando va conociendo esta referencia. Especialmente en el grupo que tenemos de King, en el WhatsApp, a veces hay alguien que está leyendo, no sé, El Resplandor, que acá lo tengo, y acá hay un personaje de It, que tiene harta relevancia en la historia. Entonces, uno se sorprende con esos guiños. A veces son guiños, a veces son referencias más grandes, pero eso, a lo que decía Denis, antes de Apocalipsis yo recomendaría leer Los Ojos del Dragón para conocer mejor a este villano.
Galo, ¿tú has leído alguna de estas obras que se han planteado, de Apocalipsis, la otra, la de Ojos de Dragón o La Torre Oscura? Que además, yo empecé a leer La Torre Oscura 1, pero me rendí, necesité más contexto, la verdad.
O sea, no, Apocalipsis la tenía pensada quizás para el próximo año, porque ahorita estoy leyendo La Zona Muerta, que también la tenía pendiente hace mucho tiempo, y tengo por ahí otros dos más. Tocando este tema de que tienes que leer algo antes, a veces, por ejemplo, yo quería leer El Visitante y para eso tenía que leer la trilogía de Mr. Mercedes. Entonces tuve que darme como que un paso muy atrás y ya me falta el último libro y ya como que puedo leer ese nuevo libro. También lo que decía Bastian de La Torre Oscura, si mal no recuerdo, toda esta saga de La Torre Oscura da a entender de como se dice, el multiverso de Stephen King, como que todo está conectado. No recuerdo, Bastian, cómo era. Creo que teníamos que leer algunos libros, uno que otro libro, para luego retomar el siguiente libro de La Torre Oscura y ahí ir recordando poco a poco, como que ir cogiendo las referencias.
Es algo complejo porque hay gente que recomienda leer los siete libros de golpe, que sin irse con tanta referencia. Pero yo creo que lo que nos indica King en estos libros es que, y lo ha nombrado él, de que todos estos libros que tengo amontonados acá, los otros que tengo en la pieza, todos ocurren en el mismo universo. Todo. Como es la vida real. Un suceso que está ocurriendo acá, otra cosa está sucediendo en Estados Unidos, otra, a veces en distintos espacios y tiempos. Y dentro de esta historia de distintos espacios y tiempos, en las obras de King suelen chocar en algún momento. Y eso es lo interesante. Y es lo que da a entender.
Como que todo está como que en el mismo universo, ¿no? Como que es un multiverso. En ese sentido, como decían, no está alejado del universo cinematográfico de Marvel, que está un poco de moda ahora, ¿no? Pero vean que en la literatura no es la primera ni la última vez que se ha intentado esto, ¿no? No sé si ustedes conocen la obra o la han escuchado, Honoré de Balzac. el famoso escritor francés, intentó escribir 137 novelas conectadas en el mismo universo llamado La Comedia Humana. Y bueno, en la vida le alcanzó para escribir 87, pero 87 novelas en un mismo universo, pero como que Stephen King ya está también por ahí, ¿no? Y bueno, estamos casi que por la final del programa, lamentablemente el diálogo voló, y tengo un par de preguntitas más por ahí para el final, y es que quería dejar para el final otra de mis obras favoritas de Stephen King, que igual han mencionado ustedes, pero nos falta adentrarnos un poquito más, y es El Resplandor. O sea, ¿qué les parezca El Resplandor? ¿Está también dentro de su top de favoritas o por qué no? Porque sí. Vamos con Denis, que me parece que tenemos que empezar por acá ahora.
Sí, El Resplandor lo leí en el 2019. Es muy, muy, muy bueno. E incluso el contexto que me dio de leerlo fue la gran actuación. La película como que no se asemeja mucho, omite demasiados detalles, para ser exacto, omite demasiados detalles importantes que en el libro creo que juegan un papel trascendental en toda la historia. Ahora con el Overlook y todos los personajes dentro del hotel, me parece increíble el hecho de que, más allá del misterio que cierra el lugar como tal, los problemas que tenía Jack Torrance. Entonces, para podernos adentrar en eso y cómo trató Stephen King, ya lo mencionamos anteriormente, los temas sociales, en este caso el problema del alcoholismo de esta persona, también me pareció muy, muy bueno, porque para esa época era algo que era como un boom el tema del alcoholismo. Incluso el mismo Stephen King ha reconocido de que tenía serios problemas con el alcohol. Sin embargo, como que él logra reflejar un poco de esos problemas a través de este libro. Creo que Galus dijo que está en un top 3 de los mejores libros de Stephen King. Sin duda alguna va por ahí. Y Doctor Sueño no se le queda atrás la secuela de este libro. Sin embargo, creo que me quedo definitivamente con El Resplandor. Ah, y les decía que lo empecé a leer porque vi la gran actuación de Jack Nicholson, que es el que hace el papel de Jack Torrance en la película. Entonces creo que por eso me terminé inclinando, pero obviamente el libro es mucho mejor, el libro supera a la adaptación y los problemas sociales que tocan en él me gustó mucho, muy muy bueno, y como dijo Bastian, también tiene relación con cierto personaje que aparece posteriormente en It. Y en cuántos más irán apareciendo, eso con lo prolífico que es Stephen King en la lectura, no me sorprendería encontrarlo en un libro del 2024 a otro de sus personajes.
Y El Resplandor tiene una de las escenas que más miedo me ha dado un libro, que es la escena de la bañera, que en el libro es mucho más fuerte que en la película, ¿no? Que de paso dicen que esta película es la mejor película de terror de todos los tiempos, y el libro es mejor, estamos hablando de una cosa así. ¿Qué dice, qué opinas, Galo, sobre esto de las... Ahí tenemos a Jack Nicholson como Jack Torrance.
Mira, yo también he estado como que mucho en estos debates más cinematográficos, como tú sabes que yo trabajo también en audiovisuales, en cortos. No me gusta esa adaptación. Primero, no me gustan las adaptaciones que se pasan por los pies los personajes de un libro, porque entiendo que tienes que adaptar las cosas. Pero, por ejemplo, El Cementerio de Mascotas, la primera, la original, omiten algo sobre la esposa, sobre la señora de tercera edad, que eso también ayuda un poco a entender por qué se comparte el secreto del cementerio, pero no es algo como que te afecte tanto. En cambio acá, esa película me parece que como que es un padre loco que ya está loco y sigue siendo loco y sigue así. No hay problemas, no se quiere resolver el problema del niño cuando lo llevan al psicólogo, no tiene problemas de verdad con la mujer no habla, o sea, solo está ahí callada, gritando cuando es de gritar y ya, no tiene relevancia en la película. No se muestra los problemas de verdad que hay dentro del hotel, con los espíritus del hotel, no hablan tanto con cosas más relevantes, como que podrían darle de verdad un toque de verdad de terror. Entonces yo creo que esa como película de terror es como las de It de ahora, es buena película de terror, pero tampoco me parece como que la mejor, y como adaptación, mala idea. En cuanto al libro, sí, el libro es una joya, me parece una joya. Es verdad que Stephen King tuvo estos problemas de alcoholismo, él dijo que se veía reflejado en este personaje. Y como te decía al principio, los problemas humanos, el personaje tiene sus problemas de alcoholismo y le dan su última oportunidad, toma, cuide este hotel y tú verás, esa es tu última oportunidad. Entonces imagínate, alguien abstemio, o sea, no abstemio, que ya tiene ese síndrome de abstinencia de que está dejando de tomar, que se seca la cara con el pañuelo una y otra vez, y que está como que no puedo perder este trabajo, porque es mi familia, de que la suegra cree que es un perdedor, que nunca publica nada, entonces quiere escribir su obra, y dice, bueno, estoy encerrado aquí, voy a escribir. Y todo eso va haciendo que el personaje se ponga como loco. Y también hay otra cosa que tienes que leer antes, la muerte, la máscara de la muerte roja, creo que es de Edgar Allan Poe, que es cortito, se lo pueden leer en una sentada, pero te ayuda a tener una referencia de lo que hablan dentro del libro.
Sí, es que este cuento de Edgar Allan Poe, La Máscara de la Muerte Roja, ¿no? Es también un cuento excelente, ¿no? Siempre se dice que hay esta gran trilogía de los autores de más grandes de terror de todos los tiempos, ¿no? Que incluye a Edgar Allan Poe, a H.P. Lovecraft y, por supuesto, a Stephen King, ¿no? Antes de darle a Bastian la palabra y que nos muestre su edición del Resplandor, que es la misma que yo tengo, quiero saludar un poco, tenemos algunos comentarios en YouTube. Catalina Cardona dice, buenas tardes. Michael Freire, 22-11-63. Es un libro súper, hiper, mega recomendable. Natushita nos dice, librazo, no sé de cuál será. Creo que hemos hablado de varios librazos esta tarde. Rodrigo González, fantástico este live. Saludos para el Basti, dice, desde Chile. Joaira López, un saludo, chicos. Un gran aporte, Fernando. Michael Freire dice, Cristín, tiene canciones buenísimas. Catherine Chiluisa, la sensación de leer te causa más emoción que el ver la película. Gracias por la sintonía, señorita Chiluisa. Es una estudiante de mi colegio donde doy clases. Michael Freire dice, Apocalipsis es mi favorito, seguido de 22-11-63. ¿Ah? Una buena referencia de Apocalipsis. Y nos da el dato, dice que Apocalipsis tiene 1,584 páginas. Jocelyn Bastidas, me pasó lo mismo con El Visitante, creo que no pudo, esa parte que decíamos que no podíamos concentrarnos, ¿no? Y Michael pues dice, me pasó con La Sangre Manda, para leer este relato hay que leer El Visitante y para El Visitante la trilogía de Mr. Mercedes, ya nos comentaba Galo. Bastian, te devuelvo la palabra, por favor.
Mira, qué bueno que se nos dio el tiempo para hablar del Resplandor y de su adaptación, porque hay hartas cosas que decir. Acá tengo mi edición. Y, a ver, empezando por lo que decía Galux, los personajes ni siquiera se parecen físicamente a lo que está escrito en el libro. O sea, Jack no tiene nada que ver, Wendy tampoco. Por darle un dato mínimo, Wendy en el libro creo que es rubia, y Jack también, nada que ver. Lo otro que cambian es que no te cuentan nada de la historia de estos fantasmas que hay en el hotel. Acá te contextualizan todo. Y más encima, en la película Resplandor, la escena más conocida es la de estas gemelas. Estas gemelas en el libro ni siquiera existen. hay otro caso. Y algo importante que se me está yendo, que esto lo discutimos en la reunión que tuvimos del Resplandor, que fue como el segundo libro que leímos, tercero creo, de que no se... Lo que decía Galux, a Jack se le ve como un padre loco, sin más, durante toda la novela. Y no, de hecho, en El Resplandor se le ve como que él tiene muy buena relación con su hijo. Tiene una escena que hay violencia, pero, y algo bastante fuerte, pero fuera de eso, de hecho, el Danny Torrance tiene mucha mejor relación con su padre que con su mamá. Y de hecho se ve una relación como de celos ahí, de que Danny siempre prefiere a su padre, a pesar de todo lo que ha hecho, a pesar de sus problemas con el alcohol. Esa es una de las cosas más importantes del libro, y en la película no fue plasmado. Y por último, el final también cambia. De hecho, es como una antítesis del final del libro. Yo lo vi así, como todo lo contrario. ¿Y qué más se puede hablar del Resplandor? Algo que quería señalar, un poquito a la rápida, ya que queda poco tiempo, los simbolismos que usa King para dar terror. Yo una vez vi un video en YouTube de un escritor argentino que nos daba como ejemplo la escena de esta manguera de incendios que hay de Danny Torrance y cómo King usa simbolismos, colores para dar miedo. Por ejemplo, esta manguera la empezaba, que una manguera es un objeto inanimado, la empezaba a hacer una comparación con una serpiente. todos sabemos una serpiente, el animal peligroso que es, y una serpiente roja. La roja la asimilamos al color de la muerte, del fuego, de cosas que dan miedo. Y es como que se nos crea esta tensión de esta manguera de incendios que en cualquier momento lo que se espera es que se vaya a mover, como una serpiente que atrape a Dani. Y de hecho incluso, yo no sé qué tan así sea, pero la serpiente, claro, un animal simbólico incluso en la religión, ¿cierto? Entonces, es importante esos simbolismos, colores, objetos que toma King para causar terror.
Yo en ese sentido yo creo que tengo una experiencia un poco distinta a ustedes, porque yo antes de leer la novela primero vi la película y estaba como que en los top de las mejores películas de terror, y sin leer el libro la película funciona de manera excelente, pero una vez que ya se lee el libro, pues yo las he tomado como dos productos totalmente diferentes, como para no crearme este conflicto y disfrutar de la una cosa y de la otra sin chocar, porque realmente tiene muy poco que ver la película con el libro. Como adaptación es un desastre, concuerdo también con sus criterios. El mismo Stephen King la odió totalmente, ¿no? Me parece que él dirigió su propia versión de El Resplandor también, si no me equivoco. Lamentablemente estamos llegando a la parte final del programa. Voy a hacer una última pregunta y una despedida también, y es que quisiera pedirles que nos recomienden alguna otra obra de Stephen King de la que no hayamos hablado, no se haya mencionado, porque realmente hemos hablado de las más famosas. Tampoco el tiempo nos da para más. Entonces, vamos a empezar por Dennis. Dennis, ¿cuál nos recomiendas?
A ver, una de las obras que puedo recomendar de Stephen King también, aparte de las ya... Bueno, también muy conocida, creo que El Misterio de Salem Slot es súper conocido, sin embargo no lo mencionamos el día de hoy, pero es una de las lecturas que recomiendo. Puede que por momentos se torne un poco pesada la lectura, pero no deja de ser muy interesante. Creo que les va a gustar mucho este libro, y sobre todo que este personaje también, tengo entendido que más adelante se lo vuelven a encontrar por ahí, así que no dejen de leerlo, creo que sí les va a gustar mucho.
Muchas gracias, Dennis. Galo, gracias por acompañarnos en esta tarde. Cuéntanos alguna otra obra de King que recomiendes, y también tu despedida para todas tus Kathy Bates. Perdón, es el nombre de la actriz de que hace la película. ¿Cómo se llama el personaje?
Annie Wilkes.
Annie Wilkes.
Ojalá no salgan. Bueno, yo creo que siempre me gusta recomendar La Niebla. Que haya otro, tal vez En la Hierba Alta, que es un relato súper corto. Eso lo escribió con uno de los hijos, no recuerdo con cuál. También tiene adaptación en Netflix, pero no es, tiene un final que lo cambiaron también. Pero es un relato muy bueno, porque este es un poco más actual, tiene referencias actuales. Por ejemplo, creo que mencionan Monopolio, Lady Gaga, no recuerdo qué más. Entonces, como que para que te adentre en la actualidad. Pero es bueno porque es súper corto, tiene también misterio, y creo que es bueno como para que alguna persona se adentre en este universo de King. Si no, otro relato también corto, otra es La Niebla. El Juego de Geralt también me gusta porque es psicológico, es un poco más fuerte. Algunas personas tal vez se les haga un poco fuerte ya cuando se dan cuenta de qué se trata el libro, pero me parece uno de los libros excelentes también de King. Para una despedida me gustaría recomendar, si es que son escritores, leer Mientras Escribo, de Stephen King, porque ese libro ayuda muchísimo, muchísimo. Y también las personas que no son escritores pero que son fans, porque incluye mucha como autobiografía, y te das cuenta de dónde salieron los personajes. Dice de dónde se le ocurrió Carrie, tiene un personaje que era un conserje que sale en 2011-63, y en ese tiempo todavía no había escrito el libro. Entonces fue como que wow, de aquí lo sacó. Hay muchas referencias, hay muchos consejos importantes, como por ejemplo, el más importante para mí es que te tomes un tiempo fijo para escribir todos los días, de 9 a 11 por ejemplo, y ya, y lo dejas ahí y te vas. Cuando terminas el libro, dejas el libro 2 meses y lo vuelves a leer para reescribirlo. Yo creo que ese libro, si quieres escribir, tienes que leerlo.
Muchísimas gracias, Galo, y también por tu generosidad por coordinar con Basti en el contacto para la entrevista. Gracias, Denis, también por tu generosidad, por tu tiempo, por tus conocimientos. Vamos a cerrar con Denis. Denis, la misma pregunta, ¿no? ¿Qué nos recomendarías? Y quizá para darle una vuelta también un poquito a la pregunta, ¿qué significa Stephen King en tu vida? Ya que veo que te ha acompañado por muchos años en tu camino.
Creo que iba yo ahora. Denis fue el que empezó. ¿O no? ¿Me equivoco? Las recomendaciones, un poco a la rápida, después de lo que ya recomendaron, si quieren historias reales y crudas, Dolores Claiborne, que, retomando lo que decía Galo, está conectado con el juego de Geralt. Con todo esto del eclipse que hay, aquí es donde mejor se puede ver esta conexión de King. Así que Dolores Claiborne y el juego de Geralt. También Todo Oscuro Sin Estrella, 4 historias súper crudas, súper reales, y donde ahí se lleva al máximo la naturaleza humana. Duma Key, una historia de un pintor que tiene un accidente, y eso ya es más sobrenatural, Duma Key. Ahí para que lo anoten, muy bueno. Y por último, quería hacer mención a las novelas de Castle Rock, que es algo que no se pudo nombrar durante el live, porque hay tanto para hablar de King. Estas locaciones de King, porque vimos con It, vimos Derry, pero también está Castle Rock, así que recomiendo la novela de Cujo y La Tienda, y La Caja de Botones de Wendy. Estas tres ocurren en estas locaciones, y además hay otros libros como La Zona Muerta, La Mitad Oscura, que ahí todo ocurre dentro de ese pueblo, ciudad, y ahí hay varias conexiones. Y por último, para despedirme, gracias a todos por estar, y los que se quieran sumar al club de lectura en Derry están más que invitados. No es necesario sumarse a todas las lecturas, pero lo pueden seguir en Instagram para que estén atentos y ahí sumándose a la lectura que más les interese. Se pasa muy bien y un espacio igual de agradable para hablar de King como este.
Muchísimas gracias, Bastian. Pueden encontrar en Instagram el @lecturasdederry, también en @booksbybastian, también Galux también está en Instagram como Galux Avesilla, también Denis está en Instagram como DenFLE, y pues yo estoy como Fer Libros también, entonces nos pueden encontrar por ahí. Estamos terminando ya este live, esta entrevista ha sido un tiempo excelente para nosotros, pero lamentablemente pues estamos llegando a la parte final. Gracias a todos por su tiempo, por su generosidad, gracias por sus preguntas. En esta ocasión estuvimos como invitados desde Ecuador. En Guayaquil está Galux Avesilla y en Machala está Denis Feijó. En Chile está Bastián Iturra. Desde Quito, Ecuador, también nos ayudó en la producción Javier Macas, y desde Ambato en la conducción Fernando Endara. Nos vemos la próxima.
Adiós, gracias.